Y cuéntanos, ¿te gustaría retomar tu inversión inmobiliaria? ¿Te gustaría entender lo que está pasando con el mercado inmobiliario? ¿Todo lo que está pasando con la tasa de interés, con los nuevos reajustes del Banco Central? ¿Por qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué podemos esperar de la inversión inmobiliaria? Quédate aquí porque el episodio número 120 de tu podcast de inversiones Inversapiens te actualizamos y te damos estrategias para tus inversiones inmobiliarias.
En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación, para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas y te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos Escándar.
Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos ya al capítulo número 120, ni nada más ni nada menos que 120. Seguro que vamos, con el ánimo que tenemos y con las ganas, vamos a llegar a los 500. Así que tenemos podcast para rato. Novedades. Antes de saludar al profesor, bueno, hicimos la semana de cripto. Llegó muchísima gente nueva a la lista, muchísimos nuevos integrantes al grupo de Telegram, al Instagram, a la lista de correo, al podcast también. Así que estamos súper, súper contentos de poder alcanzar a más personas, de poder cumplir nuestro propósito, que es ayudar a que las personas tengan una mejor relación con el dinero y que con eso vivan una vida con más sentido, haciendo más de lo que les gusta y compartiendo más con sus seres queridos. Como siempre, recuerda, tenemos en el sitio web, en www.inversapiens.com, en una de las pestañas puedes encontrar un kit gratuito que incluye un curso y algunas guías que te van a permitir entender lo que para nosotros son las bases de un plan de largo plazo de inversión. Así que invitadísimo a descargarlo y a seguirnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, en el podcast, en el canal de YouTube y en TikTok también. Así que nada más, ¿cómo estamos, profesor?
Muy bien, Carlos, gracias por la introducción. Estamos contentos porque cuando estemos publicando este episodio ya vamos a estar a puertas de la segunda clase del entrenamiento de criptomonedas, así que genial. Ha sido una semana de harta pega en el proyecto, pero estamos contentos porque hemos recibido harto cariño de la comunidad, así que aquí estamos firmes generando contenido para ayudarte a mejorar el dinero, la relación con el dinero y con eso aumentar tu calidad de vida. Así que estamos buenísimos. El episodio de hoy día, hace tiempo que no hablamos de inversión inmobiliaria. Y entonces estamos contentos porque bueno, vamos a retomar esta discusión. Hemos estado bien concentrados en temas de hábito, de behavioral finance, de criptomonedas, de ETF, y hemos un poco postergado la discusión respecto de uno de los activos clave dentro de tu estrategia de crecimiento financiero, de patrimonio, que tiene que ver con la inversión inmobiliaria. Entonces queremos hablar un poquito de eso, de lo que está pasando hoy día, y bueno, ayudarte en tus decisiones. Hay varias decisiones que probablemente estén circulando por tu cabeza, como por ejemplo, si es momento de comprar, si es momento de vender, si es momento de refinanciar, que son las tres grandes decisiones que uno toma respecto de rotar el portafolio inmobiliario, y vamos a hablar un poquito de eso, Carlos.
Sí, bueno, a ver, como siempre lo decimos, es súper importante tener un portafolio bien diversificado por tipo de activo, no solo por cantidad de papeles en el caso de que fuera un inversionista de acciones o de ETF, y que el ETF incluya muchas acciones. Hay que tener, sobre todo en tiempos de turbulencias como los que hemos vivido en los mercados de renta variable internacional, hay que tener un portafolio bien diversificado. Y en ese sentido, el activo inmobiliario juega un rol súper importante. Nosotros ya hemos comentado, ¿cierto, Nico?, que en activos inmobiliarios podemos invertir a través de la compra de un departamento o podemos invertir a través de un ETF que invierte en renta inmobiliaria. En ambos casos te aporta una diversificación similar, pero tienen ciertas diferencias. Hoy día nos vamos a concentrar a hablar en la compra de un departamento y que la ventaja principal, como lo hemos dicho siempre, y creo que, y no sé si Nico tú estás de acuerdo con esto, pero por lo menos esto es lo que pienso yo, que es un activo que sí o sí debe estar, obviamente entendiendo las condiciones económicas del mercado y los riesgos que hayan, que existen obviamente, pero es un activo que debe estar porque te permite trabajar con el dinero del banco de una manera barata, ¿cierto? Y eso no lo tienen ni las criptos, ni las acciones, ni los ETF. Y en ese sentido, ¿cuántas preguntas hemos recibido de, oye, Carlos o Nico, ahora que han subido las tasas y la tasa política monetaria en Chile del Banco Central está en un 7%, ya no debe convenir invertir en un departamento? Yo no estoy de acuerdo con esa premisa, pero está bueno que entremos en discusiones. A mí me gustaría saber qué opináis tú, Nico.
Sí, me gusta mucho tu explicación. Lo primero es entrar al terreno de la estrategia y comentarle a todos que el activo inmobiliario es un activo que tiene que estar. Así como creo yo, y en mi caso están los ETF y también están las criptomonedas. De todas maneras, ¿ya? O sea, renta variable tiene que estar a través de ETF, criptomoneda es un tremendo activo, mucho más de mediano y largo plazo, más violento, más volatilidad, pero te hace acceder a tasas de rentabilidad que hoy día los mercados no tienen, los mercados tradicionales. Y el mercado inmobiliario también tiene que estar por tres grandes razones. La primera, como dice Carlos muy bien, es una forma para trabajar con el dinero del banco a una tasa muy baja. Y ustedes se preguntarán por qué el crédito hipotecario, el crédito para financiar una propiedad, ¿cierto?, es tan bajo respecto de otros créditos. Porque tú también podrías endeudarte con tarjeta de crédito, con crédito de consumo para poder invertir en otros instrumentos, ¿cierto? Pero ¿por qué es tan bajo el crédito hipotecario? Y la gran, gran respuesta es porque existe hay dos grandes respuestas. Una respuesta que tiene que ver con el inversionista, y es que el inversionista puede hipotecar la propiedad. Es decir, el banco puede tomar posesión de esa propiedad hasta que el que pide el crédito termine de pagar el crédito. Y en ese caso, entonces, ahí recién el que pide el crédito puede levantar la hipoteca y ahí recién la propiedad es tuya, ¿vale? Mientras tanto, mientras tú estés pagando hipoteca, la propiedad es del banco, ¿vale? Entonces, eso hace que el riesgo baje mucho para el banco, haciendo entonces que el banco esté disponible para prestarte dinero a un precio bajo, producto de que el spread de crédito, es decir, la tasa que le agrega el banco al crédito final, a la tasa de interés final, es mucho más bajo. Porque riesgo, claro, de que no pagué, ok, puede haber riesgo de que no pagas, pero si no pagas, me hago del activo y con eso recupero todo. Y la segunda explicación tiene que ver con algo que se conoce como el costo de fondo, ¿ya? Que es que el banco debe, para prestar dinero, el banco debe conseguir dinero. Y la forma que tienen los bancos de conseguir dinero es a través del gobierno, del Banco Central y de los fondos de pensiones, ¿vale? Y de los fondos mutuos, también son un actor importante. Los fondos de pensiones son más grandes que los fondos mutuos, pero los fondos mutuos también importan. ¿Cómo funciona este sistema? Va un banco que tiene líneas de crédito hipotecario y lo que hace es que emite un bono, ¿ya? Emitir un bono es como hacer un contrato por mucha cantidad de plata y vender el contrato a cambio de pagar una cierta cantidad de cuotas en forma periódica que es equivalente a una rentabilidad, a un riesgo bajo porque mientras el banco esté abierto y esté funcionando, va a poder responder a esas cupones que se llaman, esas cuotas. ¿Quiénes compran esos bonos? Principalmente los compran las AFP, ¿ya? ¿Por qué los compran las AFP? Porque los AFP tienen que invertir el dinero de sus clientes. O sea, el dinero que recaudan cada mes, producto de los sueldos de todas las personas, entonces los tienen que invertir, ese dinero tiene que quedar invertido en el sistema y compran esos bonos de los bancos, lo que hace entonces que la tasa sea más baja. Y además de eso, el Banco Central también tiene una política de comprar bonos de tal manera de que la tasa de mercado esté en torno a la tasa de política monetaria, que es lo que decía el Carlos, que hoy día está en un 7%. Entonces, al final del día, lo que tienes que entender es que el activo inmobiliario es muy bueno porque te permite trabajar con una tasa de interés baja, contexto dependiente. ¿Ya? O sea, hoy día hablamos de una tasa de interés baja, una tasa que está sobre el 7% y bajo el 8%. Entre un 7 y un 8 es una tasa de interés baja para un crédito hipotecario. ¿Vale? Ahora, ¿por qué sube la tasa de interés? Bueno, la segunda razón, yo dije que habían tres razones. Primero, es porque puedes endeudarte a una tasa baja, contexto dependiente. La segunda es porque es un activo cuya demanda todavía tiene mucho crecimiento. Todavía invertir, sobre todo en zonas importantes de Chile, en ciudades importantes de Chile, tiene una plusvalía importante y es muy poco probable que esa plusvalía se detenga. ¿Por qué? Porque las presiones demográficas están argumentando que las personas todavía hay una escasez relativa alta respecto a soluciones de vivienda a la calidad de vida que las personas en este país están aspirando. O sea, eso significa entonces que si tú te compras un departamento relativamente bien ubicado, aquí no hay que ser así como demasiado hiperespecialista como para ubicarse, sino que aquí basta con que tú conozcas tu barrio y te hagas la pregunta de dónde te gustaría estar o vivir, y ahí ya vas a empezar a reconocer el tipo de vivienda que siempre va a tener una buena demanda. Y bueno, y probablemente los que tienen propiedades ya habrán visto que durante los últimos 3 años, en donde vamos a incluir una crisis sanitaria de proporciones dantescas, aún así las plusvalías siguieron aumentando y la presión por arriendo ha sido en alza, si bien es cierto ha aumentado la inflación y la UF ha aumentado, o sea, ha sido más caro pagar la casa, la inversión, ¿cierto? Los arriendos están a full. O sea, es muy raro encontrarse con alguien que tenga vacancia en un departamento razonablemente bien ubicado, ¿ya? Es muy raro, ¿ya? Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera razón, dime.
Antes de pasar a la segunda, es que me hiciste acordarme algo que creo que es interesante. No sé si preferís decir el punto 3 y después sigo yo o al revés. ¿Qué preferís?
No, como queráis. Mira.
Igual. Que algo que dijiste es súper importante porque en este periodo de coronavirus, el mercado norteamericano y el mercado nacional cayeron súper fuerte. Perdieron en los mercados de renta variable y las criptomonedas cayeron súper fuerte. Pasa que los activos inmobiliarios entran dentro de los activos alternativos, que se refieren a activos alternativos, que no son los activos tradicionales como son la renta variable y la renta fija. Y los activos alternativos, como por ejemplo invertir en una startup, invertir en un departamento, invertir en un proyecto de infraestructura, tienen una ventaja en el aporte de la diversificación a tu portafolio. ¿Por qué? Porque son un tipo de activo que al no ser un mercado público, se demora en llegar el ajuste de precio cuando en los mercados tradicionales como la renta variable hay una caída muy fuerte. Esa caída no llega al mismo tiempo a una startup o no llega al mismo tiempo al sector inmobiliario. Entonces, esa es una súper buena ventaja que tiene el activo inmobiliario y que para mí, por lo menos, hace que sea súper importante tenerla. Y lo dijiste tú, o sea, mientras cayó la renta variable nacional e internacional con coronavirus, la UEF ha subido, los precios de la vivienda han subido, también el precio de los arriendos ha subido un montón. Entonces, creo que el ejemplo es muy claro en lo que estoy diciendo.
Claro, precisamente la tercera razón estaba relacionada un poquito a eso. En finanzas hablamos de algo que se llama connectedness, que es como una especie como de qué tan conectados están los activos entre sí.
¿Ya?
Y efectivamente la renta inmobiliaria siempre está más desconectada porque se reconoce como una rentabilidad de la economía real. Es decir, es muy fácil que una persona pueda emprender en este rubro. O sea, no depender de los mercados internacionales, sino que depender de las necesidades de un mercado. En este caso, la necesidad del mercado es la necesidad de satisfacer una necesidad que es primaria, que es la vivienda. Entonces, en países que están en crecimiento, pese a que Chile tiene tasas de crecimiento baja, tenemos que también estar de acuerdo que es una economía emergente, y como economía emergente siempre va a tener factores de demanda en expansión, ¿ya? O sea, en general, las personas que vivimos acá en Chile, en general, estamos viendo pendientes positivas respecto a nuestras oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de poder adquisitivo, y eso también hace que presionemos por soluciones de vivienda más elaborada, más sofisticada, mejores barrios, etcétera. Entonces, todas esas cosas van haciendo que este flujo de caja esperado esté, como tú dijiste, Carlos, desconectado con respecto a otros activos, como las acciones, como las criptomonedas, que están mucho más conectados entre ellos. Entonces, es una muy buena forma de diversificarte porque haces que los flujos de caja de todos tus activos financieros estén menos conectados, y entonces eso significa que están menos correlacionados y eso significa que están mejor diversificados, ¿vale? Claro. Así que está súper bueno que tengas. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos con Carlos es decir, bueno, ok, ya, ¿me conviene tener ahora? Carlos, ¿qué podrías decir tú? ¿Qué le podrías decir? Vamos a hablarlo hoy día, sí. a dos personajes, ¿eh?
Ya, a ver.
O a tres personajes.
Dale.
Al primero es al joven, o tal vez no tan joven, que no tiene un activo inmobiliario y que está trabajando por tener su primera inversión inmobiliaria.
Perfecto.
Le vamos a hablar al que tiene inversión inmobiliaria y tal vez siente que tiene mucha proporción de su riqueza puesta en portafolio inmobiliario.
Ya.
Y también le vamos a hablar al que tiene algunas propiedades y está pensando en aumentar su proporción. Ya. ¿Vale? Hablemos al primero.
¿Qué le diría del primero? Extraordinarios casos. Al primero, que es como el que más me siento identificado, porque como he comentado en el podcast, compré mi primera propiedad hace como, no sé, 8 o 9 meses. Me la entregan como en 3 o 4 meses. Yo compré, cuando compré las tasas estaban en el suelo, entonces cuando empezaron a subir fue como, pucha, qué lata que me va a tocar la tasa alta. Pero yo creo, y se lo he comentado a personas, yo creo que igual va a ser una buena decisión. Y se lo recomendaría a este personaje que no sabe, pero va a ser su primera propiedad. Y se lo recomendaría por dos cosas. La primera es lo que hablamos, que es el único activo que te permite trabajar con el dinero del banco a una tasa barata, ¿ya? Entonces, yo siempre doy el ejemplo, Nico, de nosotros cuando llegamos a fin de mes y no tenemos propiedades inmobiliarias con crédito, nosotros lo que hacemos, si somos inversionistas, es que tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo, de nuestra cuenta corriente, e invertirla en algún mercado, ¿cierto? Cuando tú tienes una propiedad que está siendo arrendada y ese arriendo paga el dividendo, y ese dividendo está pagando por una parte intereses y por otra parte capital amortizado de la deuda al banco, entonces para mí lo que uno hace cuando tiene un crédito hipotecario en un departamento y está arrendado pagando el dividendo, lo que está haciendo es que a fin de mes, además de sacar la plata de su bolsillo para invertir en ETF o criptomonedas, está sacando plata como de un bolsillo imaginario que viene desde el arrendatario. Y eso te permite acelerar el crecimiento de tu patrimonio, ¿ya? Esa es la primera razón. La segunda razón la conversamos hace poquito, que es la diversificación que le aporta a tu portafolio, sobre todo en momentos complicados de los mercados tradicionales. Y lo tercero, Nico, ¿sabéis qué? Que una vez, hace poquito, me invitaron a un live y está esta regla, ¿cierto?, que nosotros siempre comentamos, que es que mientras tu tasa de retorno sea mayor a tu CAE, o sea, a la tasa del crédito incluyendo todos los adicionales, seguros, etcétera, entonces tú dale con la inversión. O hay otra manera, que es que el arriendo que te paga el arrendatario sea mayor o igual que el dividendo. Pero yo incluso te diría que, aunque no sea así, puede ser un buen negocio. Porque hay un tercer efecto que no se conversa para mí y que es súper importante. Y es que esto de pagar un departamento, el pie en cuotas, te obliga a convertirte en inversionista. Y eso no lo tienen los otros mercados, porque cuando uno invierte en ETF, que tiene que sacar plata de su bolsillo, si un mes está apretado, tú no tenés presión y decís, no, mira, yo este mes paso, no voy a invertir. porque no, mira, es que este mes me subieron los costos, la inflación, etcétera. Pero cuando uno se mete a un departamento y tiene que pagar el pie, no hay excusa. Hay que pagar la cuota. Y creo que esa necesidad se puede transformar en un excelente hábito, incluso aunque en ese proceso pierdas un poco de plata. Y para mí eso es súper valioso.
Amarrarse al mástil, como dicen.
Exactamente, profesor.
Los conductivistas. Bueno, igual se puede hacer, ¿eh? O sea, uno podría, yo lo he hecho, ¿eh? No con ETF, pero sí lo he hecho con criptomonedas. Que es agarrar la tarjeta de crédito y tirarla así, pero con todo. Y después, bueno, después hay que cubrirla. Entonces, es como el mismo efecto. También lo he hecho en inmobiliario, que antes yo soy más viejito, entonces yo lo hacía con cheque. Antes tú ibas y dejabas 10 cheques, ¿cachai? Para pagar el pie. Y tenías que todos los meses ahí darle, cubrir el cheque. Entonces ya no habían excusa para no ahorrar, porque tenías que cubrir el cheque, era una obligación. Entonces, claramente, sí tiene un efecto que se llama amarrarse al mástil, como dicen la gente especialista en comportamiento. Y creo también que es importante para este joven, o no tan joven, que está empezando como a considerar su primera inversión inmobiliaria, es súper importante que no escuche demasiado el ruido, ¿eh? Hay mucho ruido de fondo que a veces ahuyenta y hace que la gente postergue cosas que son súper buenas, como por ejemplo todo esto que está pasando con la constituyente, que la propiedad privada, que aquí, que allá, que la expropiación y un montón de cosas. Entonces, efectivamente, algunos inversionistas podrían ser más cautos y decir, mira, voy a esperar a ver qué pasa con la constitución. Creo que puede ser una buena conducta para una persona que ya tenga 2, 3, 4 propiedades. Pero para una persona que no tiene ni una, definitivamente el momento de partir fue ayer. Así que póngase mano a la obra, busque una propiedad que le guste, en la cual usted quiera vivir. Esa es la forma que tenemos nosotros, nuestra filosofía para invertir, porque Inversapiens tiene filosofías para los 3 activos, ¿no? También tenemos filosofía inmobiliaria. Busque un lugar que le guste, en donde usted viviría, y empiece a buscar proyectos que se estén desarrollando. Ojalá que, como dice Carlos, tengan tiempo para que usted pueda pagar el pie en cuota, comprometerse con ese proyecto, amarrarse al mástil, pagar su departamento y entonces preocuparse de arrendarlo a un canon de arriendo que sea equivalente al menos de pagar el dividendo, ¿ya? Y bueno, y nada, y lo importante es informarse, capacitarse, formarse, ¿cierto? Y no andar muy pendiente de los tips y las cosas que anda la gente por ahí lanzando al viento, porque después la gente nos hace cargo. Si es que a usted le va mal, trate de hacerlo seguro. Piense que una inversión inmobiliaria hoy día está en torno a los 100 millones, entonces que se gaste unos piticlines en formarse adecuadamente para tomar una buena decisión, está más que pagado esa inversión. Ahora, ¿es alta la tasa? Y yo diría que no es alta la tasa. ¿Por qué? Porque así como sube la tasa, también sube el canon de arriendo. Entonces es súper importante que acá usted haga gestión activa y entonces acomode el arriendo lo antes posible al valor del UF. ¿Ya? Usted lo puede poner en el contrato, puede poner que ese reajuste puede ser incluso cada 3 meses. Antes se ocupaba un año porque estábamos viviendo épocas en donde la inflación estaba en torno al 3%. Hoy día las inflaciones están sobre el 7%, entonces tenemos que tener contratos de arriendo y el arrendatario tiene que entender de que tenemos que tener contratos de arriendo más justos para todos y eso implica entonces tener reajustes bianuales semestrales o trimestrales incluso. Entonces ahí usted tiene que preocuparse, ¿cierto?, de estar pendiente de hacer sus reajustes para poder hacer que el precio del arriendo vaya subiendo a la misma velocidad de la UF y de esa forma el precio siempre va a estar cubriendo el costo del crédito.
Sí, de hecho yo, anécdota, yo pago mi arriendo de mi casa donde vivo, está en UF, y se paga, se ajusta mensual, ¿cachai? Ya, pues, así que, sí, pues. Exactamente. Esa es una buena práctica para un dueño, para un propietario.
Sí. Hablemos ahora del intermedio, de la persona que tiene ya 2, 3 propiedades y está como pensando así como expandirse a más propiedades.
Sí.
¿Qué le podríamos decir a esa persona, Carlos?
Nico, yo creo que a diferencia del primero, el primero es un sí absoluto. O sea, el joven que no tiene, o no tan joven, pero que va por su primera propiedad, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que sí o sí tiene que tener una propiedad. Sin importar nada. O sea, lo hablamos, lo que hablamos recién. Para este caso y para el otro es un depende. Yo creo que depende de hay cosas que dependen de sí mismo y hay cosas que dependen un poco del contexto. Para mí el primer depende y más importante es ¿cuál es la composición de tu portafolio completo? Porque ya, tú tenés 3 departamentos, 2 departamentos, pero ¿los departamentos son el 100% de tu portafolio? Ya, si la respuesta es sí, entonces la respuesta a eso es que sí, o sea, no inviertas en otro departamento, sino que toda esa plata que quieres invertir, diversifícala. En ETF de renta variable, en ETF de que es un ETF que siga el precio del oro, en criptomonedas, incluso en ETF de renta fija o depósitos a plazos que están entregando una buena tasa. Entonces, si solo tienes 2, 3 departamentos, en ese caso no te recomendaría en ningún caso agrandar tu portafolio con departamentos, sino que te recomendaría diversificar por todas estas ventajas de la diversificación que te comenta ahora. Si la respuesta es que tú tienes un portafolio en el que los 2, 3 departamentos corresponden, no sé, a un 30%, a un 20% de tu portafolio y ya lo combinas bien con otros activos, con ETF, con renta variable, con criptomonedas, en ese caso, Nico, la respuesta se hace un poquito más compleja y ahí yo creo que yo sí esperaría la constitución, ver el resultado de la asamblea constituyente. Ahí sí. Yo sí esperaría, porque mientras eso no esté definido, uno puede asumir un riesgo comprando un departamento que puede ser, que estaría pagando un riesgo unos meses antes de saber lo que va a pasar, como que no vale la pena arriesgarse por el retorno esperado. Eso.
Sí. Lo primero, sí, yo, a ver, varias cosas. Primero, estoy de acuerdo contigo en que si ya tenemos 2 o 3 departamentos, la respuesta no es tan obvia, ya no es un sí absoluto. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tan bien diversificado estoy. Porque hay que reconocer que la inversión inmobiliaria, por muy buena que sea, hay cosas que no va a poder hacer. Y uno de los grandes problemas que tiene la inversión inmobiliaria es que es extremadamente poco líquida. ¿Qué es lo que significa este castigo por liquidez o este premio por liquidez? Bueno, es que si tú quisieras transformar esos recursos en recursos líquidos para poder enfrentar algún evento incierto, en un activo inmobiliario te puede demorar entre 3 y 6 meses, ya en el mejor de los casos. Entonces, no son buenos activos para poder reaccionar a los imprevistos. Entonces, la primera pregunta es decir, ¿estás bien cubierto ante los imprevistos? Si la respuesta es no, o sea, si es que no tienes disponible con un máximo de 2 días hábiles el equivalente a 6 meses de tus gastos mensuales, definitivamente invertir en inmobiliario hoy día no es una buena noticia, o sea, no es una buena idea, sino que yo me concentraría en armar ese pilar de reacción, ese pilar de seguridad financiera. Ya lo hemos hablado en varios episodios, basta con que tú pienses en un mes holgado, ya no apretado así economía de guerra, pero tampoco así vuelto loco, digamos, razonable, y lo multipliques por 6. Si el valor que te da, pregúntate, ¿ese valor lo tengo disponible a un plazo de T+2? O sea, ese valor, ¿yo lo puedo conseguir en un plazo de 2 días, lo puedo tener en mi cuenta de banco? Si la respuesta es no, entonces tenés que empezar a priorizar tu inversión en depósitos a plazo, en ETF de renta fija, que es lo que nosotros ocupamos, pero también podrías, o sea, perdón, ETF de renta fija, que es lo que nosotros ocupamos, pero si quieres menos sofisticación y menos riesgo, también puedes hacer un depósito a plazo y no pasa nada, puede ser una buena opción, ¿ya? Entonces, esa es lo primero que yo haría. Si es que este inversionista que tiene 2 o 3 propiedades me dice, no, sí, mira, yo tengo cubierto 6 meses en un portafolio ahí que lo tengo ahí, cualquier cosa le echamos mano ahí. Entonces, tenemos que entrar al terreno de, ok, ¿qué ¿qué rentabilidad crees tú que le vas a poder sacar a esta inversión inmobiliaria? El problema de la inversión inmobiliaria, o la ventaja de la inversión inmobiliaria, es que es muy casuística. Acá no hay tasas de mercado. Aquí podemos hablar de un promedio de un... En Santiago Centro, por ejemplo, hablamos de un promedio de un 4%, 3%. Tampoco es una gran rentabilidad, incluyendo plusvalía y todas las macanas. 4% así, ¿cachai? Poniéndole con todo. Si te vas a una comuna más emergente, como La Cisterna, ¿sí? O alguna región como La Serena, ¿cachai? Cuestiones como más empujadoras, voy a llegar al 8.
Yo creo que es harto, 8.
Por eso podemos llegar así estirando el chicle, por eso te digo, así como estirando, 8. Llegar a un 8, estoy hablando. Entonces, si te ponías a pensar en eso, tampoco es tanta la rentabilidad. Claro, porque el riesgo de la inversión inmobiliaria es más baja. Y eso hace entonces que las rentabilidades también sean más bajas. Así que cuidado ahí, porque hay mucho inversionista inmobiliario que anda como transmitiendo que esta es la panacea, que es extraordinario, que esto es como la solución. Y estamos hablando de un chanchito que se mueve lentito. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque el inversionista siempre tiene que tener portafolios que sean un poquito más agresivos. O sea, si tú ya tenías un portafolio de seguridad, ya tenías dos o tres propiedades, y querís pasarte una cuarta propiedad en vez de irte a portafolio con un poquito más de riesgo, pero también con más rentabilidad, yo creo que de verdad estáis jugando un juego está siendo demasiado conservador y eso te está retrasando. O sea, está siendo tan conservador que ya está empezando a caminar demasiado lento a lo que podrías caminar. Entonces creo que tampoco sea un buen argumento si es que ya no tienes portafolios como criptomonedas o ETFs, que son portafolios que empujan mucho más la rentabilidad de tu cartera global, ¿ya? Ahora, si lo tienes, supongamos que no, también tengo profe, también tengo ETF, tengo criptomonedas, y como decía Carlos, solamente el 30-40% es inmobiliario y el resto son estos portafolios, ya, ok, entonces tendríamos que organizar, mirar el caso con detalle, y ese caso con detalle también debiésemos ver qué es lo que está pasando a nivel contexto. Y yo en mi caso, en lo personal, y aquí la verdad que esto tiene que ver con mucho con lo que también estoy haciendo yo, o sea, la recomendación tiene que ir acompañada de un acto, yo creo que yo esperaría a resolver la constituyente no pensando en que pueden pasar cosas demasiado malas, sino que pensando en que tal vez esos recursos pueden ser optimizados en otros activos. No estoy llamando a que hay una posibilidad de que se incendie Chile y que nos quiten todas las propiedades, sino que simplemente estoy diciendo, dependiendo de lo que pase, puede ser que te convenga entrar en activos nacionales o internacionales. ¿Qué le diríamos, Carlos, tal vez le diría algo más a este avatar, Carlos? Y es que también depende mucho, la respuesta depende mucho de su capacidad de financiamiento. Porque bueno, probablemente si ya tiene dos o tres propiedades, también va a estar bien, bien justito con la capacidad de financiamiento. Claro. Entonces, sí. aquí hay algunas cosillas, ¿ya? Si es que tú tienes capacidad de financiamiento, ok, tienes espacio para poder hacerlo. Si no tienes capacidad de financiamiento, hoy día definitivamente es mala idea utilizar una propiedad para refinanciar otra, ¿ya? Que es el famoso refinanciar el crédito para sacar un crédito de fines generales y con ese crédito de fines generales optarlo como un pie para otra propiedad. ¿Por qué es mala opción? Hoy día, todas las personas que hayan sacado crédito hipotecario en más o menos entre el 2005 tal vez al 2020, definitivamente es muy mala, muy mal negocio refinanciar. ¿Por qué? Porque vas a pasarte de un CAE que puede estar en torno al 3% o 2% los que nos refinanciamos cuando vino el veranito de las tasas casi cero. Ahí era muy buena opción para refinanciarse y yo quedé, ponte tú, en un 2,5, algo así, muy bajo, o 3, ¿ya? Por ahí entre medio. Entonces, si yo me refinanciara para poder levantar dinero, para poder levantar otra propiedad, tendría que quedar con ambas propiedades financiadas al 7%.
Claro.
Entonces perdería la ventaja que tiene Hoy día una de las propiedades que está financiada al 3%. ¿Se entiende? Entonces, si es que ya no te queda más espacio de crédito, yo creo que definitivamente para una persona que ya tiene dos o tres propiedades, creo que pueden haber muchas más posibilidades en otros tipos de activos.
Sí. Nico, creo que también a mí se me quedaron dos cosas en el tintero. La primera, en relación a lo que estáis diciendo ahora, es que se nos olvidó comentar que obviamente que las tasas son cíclicas y dependen de la economía. Entonces, a pesar de que tú seas joven y vayas por tu primera propiedad y te toque financiarte al 8% anual, cuando las tasas estén bajas vas a poder refinanciarte y seguro que ahorrarte o mucho plazo y mucho dinero cuando puedas refinanciar una tasa más baja. Entonces, para terminar la idea del primer avatar, este joven o no tan joven que va por su primera propiedad, aguantar unos años con una tasa alta, sabiendo que después uno puede refinanciar, no es una mala idea. Y lo último, el segundo punto, es que también creo que, yo no conozco este mercado para nada, Nico, pero creo que si para este segundo avatar que tiene tres propiedades, quizá y tiene un portafolio bien diversificado con otros activos, quizás también podría ser una buena alternativa, si es que le gusta el activo inmobiliario, comprarse una propiedad en otro país. Sé que hay alternativas para comprarse propiedades, no sé, en Estados Unidos. Yo, como te digo, no tengo idea, nunca he cachado nada de eso. Creo que algo interesante para eso, para una segunda, una tercera propiedad o una cuarta propiedad, y para ese tipo de personas, para ese tipo de inversionistas, creo que analizar esa alternativa puede ser una buena opción.
Sí. Y hablando ahora al tercer avatar, al que ya tiene varias propiedades, probablemente este tipo de inversionista ya está mid-late para arriba, o sea, claro. Estamos hablando 50 años hacia arriba, que ya tiene más o menos resuelto su camino, ya tiene varias propiedades tal vez ya pagadas, algunas otras financiadas. Y aquí yo creo que la recomendación de que qué hacer, ¿ya? Tiene varios puntos, varios aristas, pero igual nos vamos a animar a hablar un poquito de algunas ideas que tenemos ahí. Lo primero, nuevamente entrar ahora en el terreno más planificación, más propósito, más planificación financiera, y es preguntarse cómo quieren vivir, ¿ya? O sea, qué tipo de vida quieren tener, cuál es su propósito, cuál es su día ideal, cuál es su visión, cuándo quieren o les gustaría empezar a retirarse. Retirarse no implica jubilarse, o retirarse no implica quedarse tirado en la cama sin hacer nada, ¿ya? O ir a las plazas a hacer engordar a las palomas. Jubilarse viene de la palabra júbilo. Que sí, ¿verdad, po? Sí, porque tú le decías a una persona, jubílate, y casi te pega, porque la estáis invalidando. No. Jubilación viene de la palabra júbilo. Y júbilo significa alegría, y alegría tiene que ver con representar y vivir tu propósito. Así que vélo desde el punto de vista de cómo hackear el estilo de vida que estás teniendo hoy día para poder obtener más tiempo para hacer lo que te gusta. Obviamente que una persona que tiene 50, 55 años también tiene un montón de responsabilidades, probablemente hijo en el colegio, en la universidad, un estilo de vida un poquito más acomodado, así que tiene un tren de gasto que no le permite renunciar al trabajo y hacer lo que le gusta, pero tal vez sí puede empezar a hacer inteligencia financiera para que todas sus propiedades se vayan licuando, o sea, se vayan transformando en patrimonio que sea más líquido, que esté bien invertido, obviamente, a tasas rentables, incluso más rentables que la inmobiliaria, pero con riesgo muy controlado, de tal manera de que ellos también puedan empezar a obtener un dividendo y a sacarle un poquito al portafolio para que ellos puedan empezar a financiarse un estilo de vida más slow, más tranquilo. Entonces, tal vez ya no tienen que hacer tanta hora extra, porque este portafolio que ustedes empiecen a licuar, es decir, licuar significa literalmente vender una propiedad o vender algunas propiedades, pasarlas a un tipo de activo que les permita estar más líquido, ya que puede ser un ETF renta fija, o puede ser incluso un fondo de renta fija nacional, para que no tengan que pasar por el dólar. Un fondo de renta fija nacional, que puede ser una cuenta DOA, así de fácil, y en la cuenta de usted le puede sacar 24 retiros al año sin costo. Entonces, puede pasar su propiedad a una cuenta 2 que al mismo tiempo está invertida en el mercado financiero, pero le puede sacar 24 retiros. Hay otros fondos, hay otras, busque algunas administradoras de fondos que sean baratas, baratas, para que también le ofrezcan su oferta de fondos mutuos de renta fija. No es tan crimen, ¿ya? Si se va a ir un fondo mutuo de renta variable, ahí está mal. Definitivamente tiene que irse a ETF. Pero ¿sabes qué? No es tan mala idea para este tipo de inversionista empezar a licuar sus propiedades a fondos que le pueda hacer algunos retiros, al menos 24 retiros al año suficiente para que deje de hacer hora extra, para que deje de trabajar tal vez un fin de semana, para que deje de repente un pituto que está acostumbrado a ser pituto y quedarse hasta más tarde en la oficina o en la casa, ¿cachai? Sí. Entonces, por ahí yo iría en este tipo de inversionista, en vez de seguir expandiendo el portafolio, yo trataría de empezar a mirar la opción de licuar el portafolio con el sentido de poder tener más espacio en su vida para poder disfrutarla más, siempre con responsabilidad, obviamente, y controlando los riesgos. Y dejando, obviamente, haciendo selección de cartera, es decir, quedándose con los portafolios, con las propiedades más rentables, con las propiedades que tienen más oportunidad de plusvalía, con las que le están generando mejor arriendo y menor probabilidad de vacancia, y empezar a licuar propiedades que ya cumplieron su ciclo y ya está. No pasa nada. No hay que tenerle miedo a vender las propiedades para poder empezar a buscar otra forma de poder hacer, generar los dividendos, ¿cierto? O generar los ingresos financieros que te permitan empezar a descansar un poquito más y disfrutar. Y va a ver cómo ese tipo de estilo de vida, que es más equilibrado, más relajado, con menos estrés, también no solamente le va a traer salud y satisfacción, sino que además le va a traer más productividad, lo va a hacer más creativo y probablemente va a empezar también a generar y hacer, como tenemos un episodio hace poquito, hablamos de ideas para aumentar tus ingresos con tu tiempo, con tu trabajo, probablemente también te va a hacer más, vas a ser más valioso para el mercado y por lo tanto vas a ganar más plata. Así que no es una mala idea de sacarlo.
Sí, estoy súper de acuerdo y en línea con lo que estáis diciendo, Nico. Aparte que voy a poner un supuesto arriba de la mesa, que uno lo dijiste tú, y es que muy probablemente si tienes muchas propiedades, porque ya tenéis varios años de circo en esto, entonces probablemente tu edad sea un poco más avanzada que los otros dos avatares que estábamos conversando. Y además, yo pongo el supuesto en la mesa, que lo digo por una muestra que he conocido yo, que puedo estar completamente equivocado, pero el que llegó o el que llega a tener varios departamentos es porque se dedicó solamente a invertir en departamentos. Entonces, no, probablemente con una probabilidad alta, no tiene un portafolio bien diversificado por tipo de activos. Me acuerdo antes del David y el Pato, que David Godoy y Pato Crespo, que fueron profes del entrenamiento inmobiliario el año pasado y que, claro, ellos estaban súper concentrados en activos inmobiliarios, lo que lo hacía ser secos, o sea, tienen mucha calle en eso. Pero por lo mismo tienen una gran oportunidad de diversificación y yo estoy de acuerdo contigo, incluso yo pensaría, además de todo lo que dijiste tú, en vender un par de propiedades o una propiedad, invertirla en algún ETF que sea bien dividendero y que entregue cada 3 meses buenos dividendos, que además de la liquidez de tener la inversión en el ETF, te permitan tener ingresos que sustituyan el arriendo que te estaba entregando ese departamento. Exacto. Así que sí, yo estoy en línea con eso. Y también podría ser vender por un ETF que entregue dividendo, o también, también si tenéis 14 propiedades y están todas en Chile, en una de esas vende una, y si te gustan los activos inmobiliarios, cómprate una en, Paraguay, Estados Unidos, no sé, donde sea, pero también diversificar por zona geográfica puede ser positivo.
Sí, ahora también tenemos que considerar, Carlos, que se puede invertir en ETF, y al mismo tiempo en inmobiliario. O sea, también hay ETFs que invierten directamente en propiedades que están diversificadas en todas partes del mundo. Entonces, yo trataría de estar un poquito más cerca de la liquidez en este tipo de perfil. Bueno. ¿Ya? Trataría de estar un poquito más cerca de la liquidez, porque eso también les va a permitir vivir una vida que se merece una persona que trabajó y que construyó toda esa cantidad de propiedades, porque esto, volvemos a lo mismo, o sea, esto tiene que ver con calidad de vida y con satisfacción, no tiene que ver con cuánto dinero tenía en el bolsillo. Créanme que no tiene que ver con el dinero. Si ustedes no están satisfechos con las decisiones que toman, si ustedes sienten que no tienen tiempo, si ustedes no están durmiendo tranquilos porque sienten que no les va a dar el dinero al final del mes, o que tienen deudas que no van a poder enfrentar, da lo mismo la cantidad de plata que tengan. O sea, no es un tema de plata, es un tema de cómo te relacionas con el dinero y qué decisiones estás tomando. Entonces, sí pienso que va más por el lado de privilegiar liquidez. En ningún caso creo tampoco llamar al miedo, ¿cierto?, de la constituyente, lo que pase. No es necesario eso, pero sí, si estamos hablando de varias propiedades, sí está bueno empezar a pensar cómo empezar a licuar las propiedades para poder mantener estos dividendos, mantener el ingreso, obviamente, pero al mismo tiempo también tener un poquito de más liquidez disponible para poder empezar a darse la posibilidad de tener un poquito más tiempo y más tranquilidad. Eso.
Sí.
Definitivamente, no, tampoco para este, igual que para el segundo, no es buena idea refinanciar, para nada. O sea, si es que tiene alguna propiedad, por ejemplo, y la quiera refinanciar para poder obtener más dinero, para poder alcanzar otra propiedad, definitivamente tampoco es buena opción, porque vas a perder la tasa baja que tienes con la propiedad que ya financiaste más baja. Si tienes una propiedad que tú eres dueño, sí podrías ocuparla para levantar dinero para poder hacer otra propiedad. Sí, en ese caso, si te interesa seguir avanzando, porque bueno, no sé, te interesa seguir creciendo el portafolio porque todavía tal vez no estás tan cerca de tu libertad financiera, entonces es una buena idea, si tienes una propiedad 100% pagada, volver a hipotecarla para poder levantar el pie para otra propiedad.
Oye, Nico, me gustaría resaltar la idea para el avatar, que es el que va por su primera propiedad, de la idea de pagar el pie en cuotas, porque termina, yo creo que el beneficio del hábito que te instaura de tener obligadamente que ahorrar un monto importante. Creo que es súper relevante. Yo me arrepiento de no haberlo hecho recién salido de la universidad, así que la dejo ahí. Creo que eso es una excelente oportunidad para poder amarrarse al mástil y convertirse en inversionista inmobiliario, que para mí fue el activo que más me costó, con el que más me costó empezar.
Sí, definitivamente los más jóvenes tienen esa les dejamos ahí ese desafío para que se vayan ordenando lo antes posible, tengan capacidad de ahorro y empiecen rápidamente a considerar una inversión inmobiliaria, y después sigan desarrollando el resto de los mercados que nosotros trabajamos. ETF, ya saben, y criptomonedas, que son las tres cosas que nosotros creemos que son la mejor triada para tener tu camino a la libertad financiera. Estamos entonces, Carlos, ¿no?
Estamos.
Cumplimos, vale, listo. Sí. Ahí estamos, ahí tienen varias ideas, varias cosas que pueden escuchar el episodio varias veces para que vayan entendiendo un poco cómo funcionan los mercados y la inversión inmobiliaria. Si tienen alguna persona más joven que le gusta la finanza o que necesita algún ánimo, algunos consejos, mándenle este podcast. En Spotify nos puede poner ahí estrellas para que además el podcast sea cada vez más visto y más escuchado. Una gran bienvenida a todas las personas que se unieron a la lista en esta pasada de semana de inversión en criptomonedas. Una tremenda bienvenida. Acá los vamos a cuidar mucho, están en muy buenas manos. Siempre vamos a estar tratando de generar el mejor contenido, pero por sobre todo siempre con responsabilidad, con transparencia y desde lo que los contenidos y el conocimiento y la evidencia nos señala. Así que somos un proyecto libre de conflictos de intereses, así que estamos felices. Y como dijo Carlos, vamos derechito ahí al episodio 1500 o tal vez 2000, porque estamos on fire, ¿no? Así que nada más que estar con ustedes como cada semana. Un gran abrazo, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana en otro episodio de tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Nos vemos. Chao. Chao.
Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.